Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 27 de octubre de 2022. Y aquí, a mi lado, está Katy Perry, la cantante de Rugido. ¿No es así, corazón?
No voy a rugir, no te voy a arañar. Es viernes y el cuerpo, mira que lo sabe. Sabe que casi ya estamos acercándonos al viernes. Muchísimos correos por aquí, así que no vamos a empezar. Hay muchos oyentes que están en la sintonía. No te preocupes, no voy a rugir. No.
¿Y por qué me sellan las pezuñas?
No te voy a arañar, para que veas que me las pinté y están lindas. Pezuñas, y yo le sigo la corriente. Y yo le sigo la corriente.
Los garfios.
Porque la vida es como es, Yo le sigo la corriente.
Sí, ¿te acuerdas?
Ese es el amor que nos tenemos. Ese es el amor que
¿Te acuerdas del día que en lugar de decirte cuello te dije pescuezo?
Sí.
Y tú asimilaste. Yo entiendo.
Yo sigo. Pescuezo. Yo le sigo la rima a él para que él sea muy feliz. Y es huerne.
Y el día que trajiste una blusa floreada y te dije que tenía unas pencas dibujadas.
Así mismo, dijo que tenía una selva, una penca. No. Él como diseñador de moda, señores, no. No me compares con Katy Perry. ¿Viste un video de ella donde un ojo se le cae un párpado e intenta volvérselo a levantar?
Ah, ¿no?
Horrible lo que pasó Katy Perry en un concierto. Así que mira, no me estés augurando cosas malas. Nada, señores, es huernes. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Mucha gente escribiendo.
Ah, qué bien. Bueno, son las 8:03 de la mañana. ¿Tú sabes si Bruno vino hoy? Porque yo no lo vi.
Sí vino. Claro.
Pero qué modosito,
aquí
qué
callado. Aquí estoy, a la orden.
Pero claro, tú, que está
al pie del cañón.
¿Tú estás avergonzado hoy por algo que no has hecho mutis?
No, decidí portarme bien hoy.
Oh. Hace muy bien. Buenos días, Bruno.
Buenos días y felicidades para el día de hoy, jueves.
Así mismo es.
Ya se acerca el fin de semana.
Tocando, sí, mira, señor. Tocando las puertas.
Pero hay un solo problema.
¿Cuál?
Que dentro de 4 días es lunes.
Chico, pero tú le ves las manchas al sol o te dejas alumbrar
bueno,
por él.
Vamos a disfrutar el día a día, que es lo importante, ¿verdad?
Ok.
Métele.
Ok. Y a continuación, en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana, el primer boletín noticioso. Denuncian la represión de la seguridad del Estado en contra de ciudadanos vinculados a las recientes manifestaciones de descontento popular en las calles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Continúa la cacería y amenazas por parte de la policía política en contra de los manifestantes en las recientes protestas en diferentes poblaciones de la isla ante los prolongados apagones, informan periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Desde Villa Clara se reportan detenciones en Caibarien, quienes están en espera de juicio, así como en Placetas, y hay detenidos también en Remedios y Santa Clara, informa el comunicador Guillermo del Sol.
Hay un número considerable de personas detenidas por las protestas de los apagones. En el caso de Caibarien hay 6 hombres, 3 mujeres. Tengo una mujer que se llama Lisbeli García, que se le acusa por incitación por las redes sociales para que las personas salgan a protestar. En el caso de Placeta son 13 personas. En Remedio también hay detenidos por las protestas. En Santa Clara es un trabajo que es arduo. Las familias no quieren identificar a sus presos, tenemos que seguir insistiendo hasta que logremos identificarlos a todos.
Mientras que en Cienfuegos permanecen detenidas personas en el poblado de Covadonga y se suman algunos en Aguada de Pasajeros, señala el activista Luis Alberto de la Nuez.
En el poblado de Covadonga hay 20 detenidos esperando juicio. Y en Aguada de Pasajeros hay factores de la Brigada de Respuesta Rápida recorriendo los barrios, en especial el asentamiento de la comunidad y la federal, implantando el terror ciudadano.
Se suma el acoso en Puerto Padre, específicamente en el reparto Armando Silva, contra residentes que protestaron allí tocando cazuelas, quienes están siendo visitados por la seguridad del Estado, unos multados y otros que enfrentarán procesos judiciales, advierte el activista Vladimir Martín Castellanos.
No hay de nada en este país y tú tienes que estar callado. No puedes protestar porque enseguida la represión para encima de la población que protesta es multa, es cárcel. Esa es la situación que tenemos nosotros acá en estos momentos.
Por su parte, este lunes la Asociación Sindical Independiente de Cuba envió una carta al director general de la Organización Internacional del Trabajo alertando al acoso en contra de varios sindicalistas independientes luego de las protestas populares. Entre ellos se encuentra el caso de Ketty Martínez Díaz y su esposo, el sindicalista independiente Iván Guerra Hernández, hostigados por la policía política luego de las protestas en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, cuenta Iván.
Yo lo único que hice fue hacer pública lo que estaba sucediendo en el momento, y debido a eso fui citado. Después de 2 noches de guardia tuve que salir a la unidad de la policía y personarme ahí. Mi esposa también fue citada ahí a la unidad de la policía. Igual se le fue amenazada con privación de libertad y demás. Vivimos en dictadura y ese es el resultado, porque yo lo único que hice fue denunciar de que 3 personas habían sido reprimidas. Después desplegaron fuerzas policiales, boinas negras y demás en el pueblo, intimidando a la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio de Libertad Académica, con sede en Colombia, criticó el asedio de la seguridad del Estado a una académica cubana. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Observatorio de Libertad Académica condenó el acoso de la policía política cubana contra la historiadora y ensayista matancera Alina Bárbara López Hernández.
Rechaza y denuncia el hostigamiento por parte de la seguridad del Estado contra la doctora Alina Bárbara López Hernández. En palabras de la doctora Alina Bárbara, se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encauzar y que son amenazados y coaccionados por motivos políticos.
Dijo desde Colombia Sergio Ángel Vaquero, coordinador del observatorio.
El observatorio estará atento a la persecución contra cualquier intelectual, profesor, estudiante o cualquiera que sea perseguido por razones políticas e ideológicas.
La seguridad del Estado citó el martes para un interrogatorio a López Hernández, editora del medio independiente La Joven Cuba. Antes, López Hernández había asegurado que se negó a concurrir a la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, a donde había sido citada por un oficial de la contrainteligencia a través de una llamada telefónica. Horas más tarde, agentes del órgano represor le entregaron una citación oficial a la que tampoco asistió. Entonces, la académica solicitó en la Fiscalía Municipal una acción de nulidad según la nueva ley de procedimiento penal y la citación policial fue eliminada. La profesora, ensayista e historiadora, escribió el prólogo a una antología de jóvenes escritores críticos al régimen, conocidos como la peor generación. Tenía previsto participar como una de las presentadoras de un panel que fue censurado en 3 ocasiones sobre este grupo de jóvenes al que se ha dado en llamar la peor generación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El piloto cubano Rubén Martínez Machado, que la semana pasada llegó al sur de la Florida a bordo de una avioneta de fabricación rusa, se encuentra retenido en un centro del sur de la Florida sin derecho a fianza y sujeto a un proceso de deportación directa. No obstante, su abogado, el doctor Eduardo Soto, dijo que Martínez comparecerá el lunes a las 8 de la mañana ante un juez de inmigración en una audiencia preliminar de solicitud de asilo político. Ricardo Quintana asistió a la conferencia de prensa y este fue su intercambio con el abogado de Martínez Machado.
El lunes no va a haber decisión de aprobar o desaprobar el asilo. El lunes es simplemente una vista preliminar, lo que se llama un Master Calendar Hearing, donde se lea los cargos en contra de él. Ellos piden que nosotros entreguemos nuestro remedio o relevo. Ya para esa fecha se entrega mañana mismo, jueves. Ellos lo tendrán y ellos saben lo que vamos a pedir y nos van a dar una fecha para volver ya y presentar juicio. Pero si logramos de que él salga antes de la fecha que nos den el lunes, ya la corte no será en detención, sino será en downtown Miami. Pero suponiendo lo peor, vamos a la corte el lunes, nos dan fecha para volver y perdemos en su juicio, que siempre hay esa posibilidad. Si él decide que sigamos nosotros representándolo, apelaríamos su caso hasta que ya no existe posibilidad para él quedarse acá.
En esa audiencia del lunes, ¿él va a estar presente?
Por supuesto, tiene que estar.
¿Ha sido usted contactado por alguna o algún funcionario del Departamento de Estado? ¿Sabe usted si Cuba ha emitido una orden formal de reclamación de Rubén?
Desconozco eso. Pero no, yo personalmente no he sido contactado ni por el gobierno americano ni por supuesto no por los comunistas.
El piloto de 29 años de edad aterrizó el viernes en el aeropuerto de entrenamiento y transición Dade Collier en el centro sur del estado de la Florida al mando de una antigua avioneta de fabricación rusa Antonov II. 2 años cumple detenido Roland Carreño sin demostrarse su culpabilidad y corre el mismo destino que otros presos políticos. Su juicio queda en el limbo judicial. Aymara Lorenzo informa.
Con una salud golpeada por el encierro, Roland Carreño espera por el reinicio de su juicio que paralizó en mayo, por supuestas causas de salud alegadas por el juez, sin que se conozca una nueva fecha para retomarlo, tal y como explicó su abogado Joel García.
A pesar de que el juicio oral y público donde se le estaba juzgando comenzó en el mes de mayo del presente año, ese juicio ya están solo 2 órganos de prueba por evacuar, es decir, un testigo y un experto faltaban solamente por declarar. El juicio fue interrumpido. Y cuando se interrumpe un juicio, hay que comenzarlo de cero nuevamente.
Roland Carreño, periodista y coordinador político de Voluntad Popular, el mismo partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, corre la suerte de otros presos políticos como Javier Tarazona, de la organización no gubernamental Fundarredes. Pero como explicó su abogado Joel García, esto no ha golpeado su ánimo.
En este momento, Roland Carreño se encuentra fortalecido, sabe que su inocencia se viene demostrando como se había hecho, y él, a eso le consta tanto a los familiares como al público que asistían al juicio, porque no han podido desvirtuar la presunción de inocencia de Roland Carreño. Entonces estamos a la espera de que el juez se reincorpore a sus labores y que el juicio nos coloque en fecha para iniciar nuevamente ese largo camino que nos toca hacer.
La defensa de Carreño espera que, a pesar de que falta poco más de 2 meses para culminar el año, puedan reiniciarlo antes de que acabe. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el primer boletín informativo en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:14 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo, el primero de este programa Tempranito y de Mañana, siendo jueves 27 de octubre, antes de que pase más tiempo. Muchas felicidades a todas aquellas personas que están de cumpleaños hoy, que la pasen bien y sobre todo con mucha, pero mucha salud.
Bueno, vamos a presentar al equipo que nos acompaña esta mañana. Sí, es un equipo. No, muchacho uno, muchacho dos.
Crepe de perla y concha nácara. Ahí está. No, todos muy seguros.
Muchachitos uno, muchachitos
dos. Sí. Vamos a presentarlo, que después ponen la música equivocada.
Claro.
En la producción está Jaime Almiral. En los controles, Mike Vázquez. En la sala de redacción, Jorge Jauregui y Bruno Tokars, Exilda Arjona y Alfredo Jacomino. Y usted, el oyente, que es el más importante de este programa.
Y a quienes vamos a saludar desde ya. Bueno, ahí está Yaciel, el lejano Yaciel. Más adelante les voy a leer la frase que envió Yaciel. Él tiene esta costumbre, siempre
sacada manda. Revoltillo.
No, mi vida, sacada de con voz propia. Ese programa estelar que conducíamos aquí, mujeres inteligentísimas. Cuidado, cuidado como tú hablas. Puedo llamar al equipo de con voz propia, a las que estamos todavía. Bueno, y podemos caerte en pandilla. No, las que están por ahí. Michelle Sagué, la llamo no, prepárate. Michelle
Sagué está en Washington.
Pero prepárate si yo llamo a Michelle Sagué. Bueno, Dayami, que está por ahí. Dayami, te respondí a la inquietud que tenías y más adelante te averiguo lo que tú quieres. La gente del Club de Manzanillo, esa gente tan especial, está Angelito por ahí, Yaquisito, Segismundo y todos los que están escuchando desde bien temprano, tempranito de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí, y si quiere llamar
al 305.
La llave la tiene Jaco.
Ajá. No estoy en el cerro, estoy en el municipio cabecera de Miami, pero si quiere puede llamar al 305-437-7118. 305-437-7118. Un abrazo para Beto en el cerro, que yo sé que bien temprano nos escucha.
Vamos a hablar de café.
Sí.
Sí, pero de café mezclado.
Ah, no.
¿Para dónde me estoy yendo?
Imagínate tú.
Café mezclado, no sé cuánto por ciento de café, no sé cuánto por ciento de chícharo y no sé cuánto por ciento de averigua.
De ave.
Averigua que hay ahí, averigua que tiene. Bueno, le han subido el precio a esta bolsita de café, valía 8 pesos, ahora va a costar 11 pesos. Pesos.
Claro, y dijeron que era por culpa de los americanos también.
Mira, la culpa no vamos a estarla buscando nosotros ahora, pero han diseñado un programa de desarrollo, según dice Cuba Debate, un proceso de incremento de las torrefactoras, un proceso, tú sabes, para tener mayor calidad en este café. No sé qué tiene que ver la calidad, que no la tiene con el aumento de precios. Y nada, van a subir el café, o ya lo subieron de 8 pesos a 11 pesos. Y fue publicado en la Gaceta Oficial número 65, extraordinaria, del 25 de octubre del 2022. En octubre mantiene el precio, pero después va a subir a 11 pesos. Lo más bonito son los comentarios de las personas, porque ya la gente no le importa, la gente comenta ahí mismo y dice lo que piensa, porque hasta las cuantas, ¿no? Y lo primero que están criticando es la mala calidad del café, y esto es una crítica constante. Es un café mezclado, como les dije, que se vende normado por la libreta de abastecimiento o de desabastecimiento, como usted le quiera decir. Y bueno, lo primero que dicen las personas, pero ¿cómo tú vas a subirle el precio a algo que antes, si mal no recuerdo, costaba 5 pesos, moneda nacional, después 8 pesos, y ahora va a subir a 11 pesos? Entonces la gente dice, ¿pero cómo me van a vender esto? Hay un señor que pone aquí, estoy de acuerdo con la subida de precio. Ese café es un híbrido. Tiene un 80% de aserrín, un 40% de chícharo, y un 2% de café y ceniza de carbón para que pinte un 50%. Aparte, esa innovación es cubana y eso vale en el mercado internacional. Entonces, los cubanos siempre, señores, buscándole, no sé, la manera de reírse un poco de las dificultades. Nos critican a veces muchísimo por eso, pero es así. Entonces, nada, y la gente pone que falta de respeto, suben los precios de la canasta básica, también subieron el precio del jabón de baño y ahora el café, y nada, los salarios son los que se mantienen igualitos, igualitos, el cuartico está igualito.
Que suban los salarios, Exilda, no alcanza igual la
autoridad. Ahí voy a lo que voy, ¿eh? Porque yo empecé por el café, pero voy a caer en la tarea de ordenamiento. Porque hay que caer en la tarea de ordenamiento, que tienen que reordenarlo todo de nuevo y con esta cantidad. Cuando tú vienes a ver, cuando dijeron los salarios que le iban a dar a las personas y que les iban a subir los salarios, todo el mundo dijo, ay, qué bueno, voy a ser un poquito más feliz, voy a tener un poquito más de dinero en la cartera, pero después entonces le subieron los precios a todo. El último en la lista es ahora esta mezcla de café. Una usuaria escribió, Dios mío, subió esa mezcla mágica que tupe la cafetera. No sabe a café y da gastritis. Es mejor tomar té más saludable. Una falta de respeto para el pueblo cubano. Así que los cubanos que las están pasando tan mal, pues ahora a pagar un poquito más por ese café. No es tomar chocolate y pagar lo que debes, no. Es tomar café y pagar lo que pongan ellos, pongan el precio que ellos pongan, hay que pagarlo. Porque un bochito de café, como quiera, es algo que tienen las personas en el estómago por las mañanas en Cuba para comenzar.
Es un aliciente.
Para comenzar el día, señores.
O para continuar, o para gente que en la media tarde necesita un trago de café.
Claro, pero ¿por qué subirle los precios a todo? ¿Por qué constantemente estarles subiendo los precios a
no,
todos?
Y Exilda, no solamente que le suban los precios, es que si tú dices, bueno, suben los precios y hay abundancia y tú tienes dónde escoger.
Y calidad.
Y calidad también, porque más allá de la abundancia es que hayan calidad, porque aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, que es donde nosotros vivimos, hay variedades de café. ¿Que no le subió el precio al café? Sí, también subió el precio al café, porque hasta hace un año aproximadamente, el café La Llave, por ejemplo, que era uno de los más económicos, siempre se conseguía en especial a 1.79. Ese precio no existe. Ahora mismo tengo abierta delante de mí la computadora y estoy revisando los precios del café de un supermercado, el cual no voy a anunciar porque aquí no se hacen anuncios de supermercado. Por ejemplo, también otra cosa, muy importante, no solamente las marcas de café, sino el tamaño del envase, porque usted puede comprar, por ejemplo, este café La Llave Espresso descafeinado, que tiene, ¿cuántos gramos tiene? Déjame ver, 0,19 onzas, $5.99. Después se encuentra otro café, por ejemplo, Santo Domingo, 10 onzas, $4.99. Se encuentra un café La Llave Espresso, que está a $2.99. El Bustelo, a $4.29, 10 onzas. Pero si quiere comprar, por ejemplo, mira, está el café rico, rico, está el Caracolillo, está el Pilón. Y usted dice, no, yo no voy a ir tantas veces a comprar envases de café. Bueno, se compra un depósito plástico, esto es un pomito plástico, de Bustelo, a una cacharita plástica de esta de Bustelo. Todo viene sellado, bien sellado. Aquí no se despacha ese café en un cartuchito. No. Bien sellado. Café Bustelo, 36 onzas. Es un pomo grande de plástico, $19.99. Lo quieres comprar en un depósito de lata, con cafeína, sin cafeína, de esta marca.
Lo que usted quiera,
pero además,
señores,
es este mercado. Estos precios yo los estoy dando de este mercado. Usted pues se puede ir a otro mercado, que además no tiene que manejar de 5 millas ni 10 millas. No, generalmente está a 3 cuadras, a 5.
O lo puede
hacer enfrente,
o
al lado.
Lo puede comprar online también, señores. Lo puede comprar por internet. Lo que pasa es que él está muy, muy mal con la tecnología, pero también lo
sí. Dice
a él le gusta ir a los mercados, no sé por qué, pero a él le gusta.
Va por la cajera. Yo sé. Aquí hay un cartelito que dice Add to Cart. Quiere decir que si yo pincho ahí, voy poniendo raca en un carrito virtual y después
se lo llevan
pago una tarjeta de crédito de Mikey.
Punto. Porque con la de Mikey. Pero nada, ¿sabes qué me está llamando la atención aquí que estaba leyendo acá en Cuba Debate? Que ellos están hablando de las personas que reciben asistencia social y los pensionados. Y como subieron, según ellos, el precio del café de 8 a 11 pesos, dicen que también van a incrementar a los pensionados y a los asistenciados los 3 pesos que subieron. Pero ¿para qué tú le vas a subir? Para que ellos paguen. es que es yo,
pero
yo
lo que tiene que hacer es bajar los precios a los productos para que la gente le alcance el dinero.
Estoy muy muy mal, porque para qué entonces vas a subir y le vas a dar los 3 pesos para que vayan a comprar el café a 11 y entonces depositen ese dinero y pierdan ese dinero. Es decir, que de todos modos el ciudadano de a pie es el que está perdiendo totalmente. Recuerdo hace unos días también que las personas estaban poniendo las fotos de los cartuchitos estos de café, ¿te acuerdas que decían hola? Bueno, pues un tiempo, hace unos meses, el cartuchito estaba en blanco, no tenía nada, no decía hola.
Bueno, como la ropa de los peloteros, que no había con qué hacerla. Entonces,
no decía hola, entonces era café sin hola. Entonces ahora dice hola.
Y una esquitita, ¿qué tal?
¿Qué tal? Entonces ahora dice hola y vale más. Es que no entiendo. Entonces, utilizar un medio oficialista para decirle a la gente, oye, les voy a subir el precio del café. Cuidadito. No.
Pero además,
si quieren comprarlo, tienen que pagar. Tomen café y paguen.
Claro,
lo que
pero además, Exilda, por ejemplo, debajo, geográficamente, ¿no? Estamos hablando, debajo de la ciudad de Miami, usted maneja hacia el sur y ya casi cuando se le está acabando la gasolina, por allá por donde vive Mikey, hay unas extensiones de terreno grandes, de campos, de sembradíos, donde si usted quiere comprar, por ejemplo, tomates, por ejemplo, y los quiere recoger usted, llega al sitio, hay una caseta ahí con una ventanita que están vendiendo loterías y otras boberías y cositas, bla, 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 y el hombre le dice, ¿qué tú quieres recoger tomates? Vaya a coger las habitas.
Muy pintoresco.
Y tú te metes, muy pintoresco, te metes en esos campos de tomates y tú recoges el tomate que tú quieras, lo coges de la mata, lo llevas.
Muy
fíjense cómo
todo
funciona esto. Aquí nadie coge y se va corriendo con la java de tomate y dice, ¡ah!
Se va y
lo mangué. Y se monta en el carro y se va.
No,
eso no existe aquí. Usted va a la caseta esa después y le dice al hombre, mire, péseme ahí. Y entonces está ahí el primo de Mikey, le pesa la java de tomate y usted se va para su
Mikey,
casa con tomate.
No hay respeto.
O con ají cachucha, o
no
con ají,
respeto.
O mangos, lo que sea.
Y se te olvidó decir que haya en algunos establecimientos aquí, tú compras el café para molerlo.
O sea, y sin inspectores. Sin inspectores. Bueno. Ay, 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 ay. La música indica que ahora nos vamos a segmentos de ciencia y tecnología. Sobre Carolina Morales nos habla en el segmento de ciencia y tecnología sobre la aplicación Switch.
Ajá.
¿Qué es eso?
Escucha.
¿Qué es Twitch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Twitch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo en línea que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole. Influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueran transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Ocho con 28 minutos de la mañana. ¿Aprendiste lo que es Twitch? Bueno, después te pregunto.
Twitch no, Swish.
Twitch.
¿Cómo?
Twitch.
¿Pero no empieza con una S?
Ponle lo que tú quieras. A ver, 8 con 29 minutos de la mañana, porque la hora es como es, ¿no?
La hora es la que es.
Y es la que es. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostica una tarde cálida con lluvias aisladas en la mitad oriental. Los cielos con poca nubosidad esta mañana en gran parte de la isla, excepto en zonas de la costa norte, donde estará parcialmente nublado. Esta tarde se prevén cielos parcialmente nublados en el territorio cubano, lluvias aisladas en la mitad oriental y habrán escasas precipitaciones en el resto de la isla. La tarde será cálida con temperaturas superiores en algunas localidades del sur oriental cubano. Las temperaturas en la noche alcanzarán los 32 grados Celsius y por la noche también bajarán a los 26 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior y superiores en zonas costeras de Cuba. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, excepto en horas de esta tarde, cuando serán del nordeste en el interior y norte y alcanzarán velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Se pronostica una mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía, sintonía de Tempranito y de mañana. Gracias por la fidelidad hacia esta emisora, muy importante.
Bueno, un saludo para Yaciel, que nos mandó esta frase que es como un trabalenguas. Dice: es más fácil actuar con una nueva forma de sentir que sentirse a sí mismo con una nueva forma de actuar.
Esa sí la sacó de Tempranito. Sí, de, ¿cómo se llama esto?
¿De qué qué?
De, ¿cómo se llamaba el
de qué, qué?
Del programa de las mujeres.
Mira.
Esa sí.
Te pasas a veces.
No, es que como no se entiende, y a veces es muy difícil entender a las mujeres.
¿Tú ves?
Es una frase típica de un programa de mujeres.
Sí se entiende, sí
se entiende. No se entiende.
Es más fácil actuar con una nueva forma de sentir que sentirse a sí mismo con una nueva forma de actuar. Ahí te lo dejo de tarea.
Eso hay que leerlo. Eso no es una frase para escuchar. Yo no...
No entendiste nada. Últimamente no, él no entiende nada. ¿Serán cuestiones de qué? Que no estás entendiendo nada últimamente. Me preocupas. Bueno, dale.
Es que traté de entender lo que decía Carolina y tampoco pude.
No, tú no entiendes nada últimamente, nada. No. Y si es de tecnología, menos que menos.
Caballero, pero sí. Yo no sé, los muchachos de hoy tienen un conocimiento especial, genial, para saber dónde está la información y buscarla. No para tener la información. Tú le preguntas quién fue el navegante famoso y te dice, espérate, déjame buscarlo.
Google.
Ah, Cristóbal Colón. Pero no sabe cómo Bruno toca. Ah, porque Bruno venía con Colón. Sí, Mikey. Ah, yo no sé.
Presenta, no, no, presenta, no. Bruno.
Yo vine con Solís. Oye, Jaco, no te preocupes. Si tú no comprendes algo, no entiendes algo, pregúntame, que yo te ilumino y te enseño. ¿Qué te parece?
Es el señor que...
El iluminado que, del tiempo, es él.
El señor que dijo tierra era Rodrigo de Triana de Tocars.
¿Y, quién era el que gritó desde la torre del barco Monte Vide Eu?
Familia tuya tiene sentido. Ah, dice Jaimito que fue Sergio Corrieri.
Ok. ¿Qué les parece si informamos sí, al pueblo señora. De Cuba? Las 8:30, bueno, eso dice Jaco, pero son 8:33, ¿eh? Más informaciones en Tempranito y de mañana. La ONG Solidaridad Cristiana Mundial aboga por la excarcelación del pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo. Carmen María Rodríguez informa.
La familia, amistades, seguidores y defensores del pastor Lorenzo Rosales Fajardo conmemoraron el 26 de octubre el cumpleaños del prevístero cubano en el 2022, el 51 aniversario de su nacimiento y el segundo onomástico en que Lorenzo Rosales Fajardo cumple encarcelado. También en Londres hubo recordación del pastor. Así habló a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial el joven defensor de las libertades religiosas, Ellis Heasley. Así se dirigió Ellis Heasley a Radio Televisión Martí.
Today is Pastor Lorenzo Rosales Fajardo's 51st birthday.
Se cumplen 51 años del nacimiento del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y es la segunda vez que el religioso permanece preso por cargos sin fundamento de desorden público, desacato, la incitación criminal, así como asalto. Fue hallado culpable en diciembre del 2021. Ellis Heasley prosiguió a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial.
Pastor Lorenzo was one of many arrested during nationwide protests in Cuba in July 2021.
El pastor Lorenzo se encuentra entre tantos encarcelados a raíz de las protestas nacionales en Cuba del 11 de julio del 2021 y se encuentra preso desde entonces. En abril del 2022, él y su familia supieron que su sentencia era de 7 años, algo que fue decidido justo después de su juicio, pero el gobierno no le informó de su decisión sino hasta meses después.
Today, CSW reiterates our call on the Cuban authorities for the immediate.
Solidaridad Cristiana Mundial le reitera su llamado al gobierno cubano para la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo y de todos los detenidos y encarcelados por las manifestaciones pacíficas y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Continuamos manifestando nuestra solidaridad con el pastor Rosales Fajardo, con su familia y con todos aquellos que en Cuba hoy enfrentan similares injusticias y hostigamiento. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La red social Facebook cerró este martes las cuentas de Razones de Cuba, Guerrero Cubano, Carlito Marx Jeune y Cuba no es Miami, entre otras, utilizadas por la seguridad del Estado para atacar a activistas, periodistas independientes y otras voces disidentes en la isla. En una nota publicada por el diario oficialista Granma, el régimen de Cuba denunció que la decisión de Facebook trata de silenciar la voz del pueblo cubano en la esfera digital, pero estos perfiles no eran operados por ciudadanos comunes, sino por troles bajo la supervisión de la policía política, según denuncias de sus víctimas. El lunes, la red social Twitter anunció que no recomendará ni promoverá el contenido de medios de comunicación a los que ha etiquetado como afiliados al gobierno cubano, entre ellos Cuba Debate, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Granma, Trabajadores, Juventud Rebelde y Canal Caribe, una acción que Granma calificó de censura y parte de una estrategia permanente de guerra mediática contra Cuba. La historia de la literatura cubana postrevolucionaria está encadenada indisolublemente a la represión que por décadas ha ejercido los comisarios políticos para someterla a cánones ideológicos y políticos. Yolanda Huerga presenta el siguiente reportaje en una muestra.
La más reciente muestra del uso del arte como arma del Estado y de las instituciones culturales como controladoras y canalizadoras del contenido de cada una de las manifestaciones artísticas y literarias es la estigmatización del panel La Peor Generación.
La Peor Generación trasciende el mismo esquema de generación literaria para establecerse como una generación histórica. Ya se ha ido consolidando y ha logrado legitimar a raíz del propio rechazo del poder político en Cuba.
Indicó desde La Habana el crítico de arte y analista Raimar Aguado.
La Peor Generación ha vivido procesos importantísimos dentro de los últimos años. La mayoría de los involucrados éramos jóvenes, adolescentes. Cuando la muerte de Fidel Castro, la generación donde muchos protagonizaron un 11 de mayo, un 27 de noviembre, un 11 de julio, la generación que vio el recrudecimiento del bloqueo y que lo sufre todavía, la generación que ha visto cómo se normaliza la represión por parte de los órganos del Estado, que ha sufrido la censura, pero ya sin máscaras, por parte de la institucionalidad. También hemos tenido el acceso a las redes sociales.
El nombre de la peor generación se deriva de una antología compilada por Alexander Mainegra. Como el libro no contaba con el apoyo de las editoriales oficiales, decidieron presentarlo a través de un panel el 15 de octubre en La Madriguera, centro patrocinado por la Asociación Hermanos Saiz. Pero el evento fue cancelado. A esto siguió la renuncia de su principal organizador, Raimar Aguado, entonces un especialista de la Asociación Hermanos Saiz. Un nuevo panel fue coordinado a celebrarse en el espacio Estudio 50, pero fue prohibido por la intrusión de la seguridad del Estado y más adelante se acometió el intento en el Centro Loyola. Allí también fue suspendido por las coacciones del funcionario Robert Noah de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista.
La peor generación tiene un discurso político muy crítico con el régimen. Yo creo que es el más crítico que ha ocurrido en la historia de la literatura cubana dentro de Cuba. A nivel de grupo,
puntualizó la escritora y periodista Yania Suárez.
Algunos de ellos todavía están en la posición de, bueno, del diálogo. Algunos son anticapitalistas y estéticamente parecen tender más a la izquierda, pero hablan de totalitarismo, de dictadura, de régimen, hablan de censura de una manera muy directa.
Miembros del grupo han denunciado que la seguridad del Estado enfila sus cañones ahora al descrédito, el acoso personal y las citaciones policiales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos condenó el veredicto contra el defensor de la democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, fundador del periódico pro-democrático Apple Daily, quien fue acusado de fraude. El Departamento de Estado indicó que está muy preocupado por el deterioro de las libertades fundamentales y el desmantelamiento de la autonomía de Hong Kong en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno central de China. Y hasta aquí las noticias de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y muy buenos días, le estamos dando la bienvenida a Idalis Pérez. Ella es abogada de inmigración, así que muchísimas gracias por estar en el programa, Idalis.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Aquí tengo a mi colega Alfredo Jacomino.
Buenos días, Idalis, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy bien, ¿y usted qué tal?
Pues muy bien.
Un gusto.
Claro, igualmente.
Bueno, Idalis, del tema que vamos a hablar, tú sabes bastante, has desarrollado esta carrera durante muchos años y has ayudado a muchos en el tema de lo que es la migración. Te tenemos preguntas por acá porque por estos días se han estado, bueno, viendo deportaciones de cubanos y queremos tocar algunos puntos que tengan que ver con esto. Fundamentalmente, ellos hablan de dos documentos, del I-200A y del I-200B. Entonces, explícale a los oyentes de qué van estos documentos.
Bueno, es súper importante, la diferencia es enorme. La I-220A es el documento de cuando ICE detiene a una persona y le da, lo pone en libertad, dejándolo pasar a los Estados Unidos para enfrentar el proceso de corte, el proceso de expulsión y ver un juez, presentar aplicaciones y todo. Usualmente lo sueltan con ese documento I-220A, que es bajo palabra, te sueltan bajo palabra. Release on your own recognizance, se llama el documento. Algunos le dan un parol, pero muchos cubanos les han dado esa I-220A, pero eso implica que pasaste y que vas a ver un juez, eventualmente vas a tener un juicio. Entonces te tienes que reportar a las oficinas de ICE. Regularmente ellos te dan una cita y te reportas, y no hay problema, eventualmente vas a solicitar el asilo o la residencia, vas a ver un juez, o sea que te reportas y estás en el proceso, pero todavía eso no implica que tienes una orden de deportación. Solo un proceso de deportación se va a iniciar porque te dieron ese documento. Entonces, ese documento no es tan complicado como es la I-220B. La I-220B implica que ya hay una orden final de deportación, o sea, que ya un juez determinó que no calificabas para nada o que de pronto no fuiste a corte, entonces la deportación es en ausencia y ya es una orden final. Entonces, al tener una orden final la persona y ser de un país que no acepta deportaciones, entonces lo ponen bajo supervisión, monitoreado por ICE, para ellos tener el control, y esa supervisión permite que el cubano o aquellas otras nacionalidades que tengan esa I-220B puedan reportarse y tener un permiso de trabajo, una licencia de conducir. Es un documento que se ha utilizado hace muchos años, desde personas desde el Mariel que no han podido obtener sus documentos por diferentes razones, se reportan regularmente, pero esta I-220B es la que ha causado toda esta locura de detenciones recientes por ICE a personas que ya tienen esa orden final.
Aclárame porque creo que dije mal los documentos. Es I-220B.
I-220B.
Y I-220A.
Correcto.
Me preocupa el caso este de la I-220B, porque a muchos de estos cubanos que estuvieron en este caso de deportación llevaban más de 2 años en el país.
Sí. Las condiciones con Cuba cambiaron en enero del 2017 y no necesariamente nosotros tenemos una confirmación de la Casa Blanca o de ninguna parte realísticamente en cuanto a qué personas son las que ICE está buscando para deportar o si hay un acuerdo que Cuba vaya a aceptar a estas personas. Sin embargo, cuando las cosas cambiaron en el 2017 para acá, esas personas, en mi opinión, tienen un mayor riesgo de que esa orden final se pueda ejecutar si Cuba acepta.
Abogada, vamos a hablar sobre específicamente el I-220A, que parece ser el documento, digamos, más benévolo que reciben los cubanos. En el caso de que el proceso se demore más allá de un año, un depositario de este I-220A puede hacer la aplicación para el proceso de ley de ajuste cubano porque la I-220A todavía se demora y no está en fecha de corte?
Bueno, es una excelente pregunta porque la I-220A, inmigración no la reconoce como un parol. Entonces, ¿qué usualmente hace? Inmigración dice, la persona no recibió un parol, no fue inspeccionada, ese documento no equivale a un parol, así que no califica para la residencia por ajuste cubano. Usualmente, si la persona le dieron ese documento y no entró exactamente por la garita, por la misma garita, y le dieron ese documento, inmigración es de la posición de que no es suficiente para un ajuste cubano. Entonces, estamos esperando, hay una demanda donde se espera una respuesta para determinar si se debe calificar a una persona que tiene la I-220A como si hubiese tenido el equivalente a un parol, porque en realidad no es el documento lo que controla, sino las circunstancias de la entrada. Y usted sabe que la frontera es bastante amplia y no necesariamente tenemos que haber entrado por la misma puerta. En algunas ocasiones, según la distancia de la puerta, se puede alegar que el hecho de que le dieron una I-220A es igual que hubieran dado un parol, porque la persona la detuvieron y la procesaron y la soltaron, y que la única manera de soltarla en libertad es con un parol. Así que, ¿qué se le puede decir a la persona que tiene ese documento y no tiene corte? Hay muchos que están esperando a ver la noticia, a ver qué sucede, porque inmigración casi seguro o les va a aguantar la decisión de la residencia por ajuste cubano esperando una respuesta de esa demanda, o se las niega porque no existe un parol en esos casos. Entonces la persona algunas veces dice, yo me voy a esperar un poquito y esperar a ver si hay si recibimos una noticia de la demanda. Pero en realidad nosotros tenemos que luchar, hacerle la lucha a inmigración, y hay personas que sí aplican, a pesar de saber que no es como era antes, de que soy cubano, tengo el año un día y un parol, y sé que me lo van a dar. No, ahora no, ahora la persona tiene que saber que con una I-220A lo que está haciendo es el argumento pero no hay una seguridad de que le vayan a dar el ajuste cubano. Así que es un intento y esperar noticias sobre esas decisiones que estamos pendientes.
Ok, abogada, para algunas personas que tienen el I-220A, existe esta confusión. Han cruzado la frontera, han sido detenidos por oficiales de inmigración y han sido llevados a centros de detención donde han pasado varios días. No le entregan el parol, que significa, si usted me corrige, si estoy equivocado, libertad bajo palabra, pero le entregan una I-220A, que es un documento que prueba que la persona sí fue inspeccionada. Por tanto, persiste la confusión. ¿Cuál es la diferencia entre parol siendo inspeccionado y la I-220A también siendo inspeccionado?
En realidad, esa es la locura que existe en este momento en la frontera, porque el proceso, el documento, les están llamando I-220A y a otros parol, pero es el proceso legal en que se encuentra esa persona el que define que una persona que está en la frontera o en la distancia de la frontera, en una distancia razonable de la frontera, si la procesa y la sueltan, es parol. Llámenle lo que le llamen. Y la ley en Jennings, hay un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que define que si a usted lo detienen y lo procesan y lo sueltan, lo dejan entrar a Estados Unidos, no hay mecanismo más que un parol. Llámenle a documento lo que le llamen, es un parol por las circunstancias en que lo procesaron. Pero yo he tenido parejas que hoy mismo yo tuve corte con una señora que le dieron la soltaron bajo fianza, $8,000 de fianza. Entró con el esposo, al esposo lo soltaron con una I-220A. Entonces los mecanismos que se están usando con la misma familia hacen lo que le da la gana, le dan el documento que le da la gana, pero no podemos basarnos en lo que ese documento dice. Por eso yo a mi cliente le digo, mándamelo para verlo, pero el argumento se basa más en las circunstancias, dónde estaba usted cuando se entregó a los oficiales de inmigración o dónde lo encontraron, para ver cuál fue verdaderamente qué fue lo que de verdad pasó, y en verdad no me importa el papel que le dieron. El argumento existe y es muy fuerte, porque el caso Jennings de la Corte Suprema de los Estados Unidos nos indica que el papel no importa, que lo que importa fueron las circunstancias. Y eso es lo que uno tiene que argumentar la inmigración, que a pesar de que le llaman I-220A, equivale a un parol, que a pesar de que le llamen una fianza, equivale a un parol por la forma en que la persona fue procesada. Y eso usualmente en una corte, el día de hoy yo tuve ese argumento y el juez ya me ha dado fecha para presentar el ajuste cubano. La persona salió con fianza. Entonces, el argumento ante una corte siempre va a fluir mucho mejor que cuando uno manda la aplicación a inmigración directamente, porque allí lo mandas a un oficial, eso no es una corte. Entonces, básicamente, revisan, te piden una copia del parol, no la envías, te niegan a la residencia, pero los argumentos de verdad no son tan fuertes cuando es ante el servicio de inmigración que cuando es ante un juez. Y verdaderamente el argumento es las circunstancias fueron lo que me dieron a mí un parol y no el papel. El papel no significa nada. En realidad es I-220A y un parol es lo mismo si la persona es detenida y procesada cerca de la frontera. Es lo mismo.
Hacemos una pausa en este programa tempranito y de mañana y después continuamos con la abogada Idalis Pérez.
Tempranito. Y alegrar a la familia cubana.
Y ahora pasamos, cuando son las 8:53 de la mañana, a los deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con la Champions League porque el Barcelona resultó eliminado por segundo año consecutivo en la primera ronda de la Liga Europea de Campeones. Está terminando tercero en su grupo de cuatro y eso significa que no podrá clasificar a la próxima ronda. El Barça, que además perdió en el Nou Camp contra el Bayern de Múnich de Alemania 3-0, ya estaba eliminado antes de comenzar el partido porque el Inter de Milán había aplastado 4-0 al Victoria Pilsen minutos antes de comenzar el juego del Barcelona. De cualquier manera, damas y caballeros, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán avanzan a los octavos de final de la Champions League. El Barcelona y el Victoria Pilsen eliminados de la contienda. En otros resultados, también el Atlético de Madrid también resultó eliminado de la contienda cuando empató en casa 2-2 contra el Bayer Leverkusen. El Atlético de Madrid absolutamente tenía que ganar ese partido. El Inter de Milán, como les dije, clasificó. El Porto de Portugal aplastó 4-0 en Bélgica al Brujas, mientras que el Liverpool, el actual subcampeón europeo, derrotó 3-0 en Holanda al Ajax Amsterdam. El Eintracht Frankfurt venció al Marsella 2-1. El Napoli en el estadio Diego Armando Maradona derrotó 3-0 al Rangers de Escocia. El Napoli está clasificado y el Tottenham empató con el Sporting Lisboa 1-1. ¿Qué significa esto? En el grupo A avanzaron el Napoli y el Liverpool, eliminados el Ajax y el Rangers. En el grupo B clasificaron el Brujas y el Porto, eliminados Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen. Grupo C clasificaron Bayern de Múnich, Inter de Milán, eliminados el Barcelona y el Victoria Pilsen. Grupo D es el único grupo que está para cualquiera. El Tottenham Hotspurs, 8 puntos, el Marsella, 6, el Sporting Lisboa, 7 y el Eintracht Frankfurt, 7. Cualquiera puede ganar, cualquiera puede resultar eliminado. En el grupo E, el Chelsea de Londres con 10 puntos, le falta un empate para clasificar. El Milán de Italia tiene 7, el Salzburgo de Austria, 6 y el Dinamo Zagreb, solo 4. Grupo F, clasificado, el Real Madrid con 10 puntos, aunque pierda su próximo partido, ya está en los octavos de final. El Leipzig de Alemania tiene 9, el Shakhtar Donetsk de Ucrania tiene 6 y el Celtic tiene 2. Grupo G, Manchester City de Pep Guardiola, 11 puntos, clasificado. El Borussia Dortmund a punto de clasificar y el Sevilla necesita un milagro la próxima semana para poder clasificar a la próxima ronda. Y por último, el grupo H, el Paris Saint-Germain con 11 puntos, está ya en los octavos de final. También el Benfica de Portugal y la Juventus de Turín eliminada y también el Maccabi Haifa de Israel. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Solamente hay 4 partidos en la jornada del jueves en la NBA. Dallas contra Brooklyn a las 7:30. Los Clippers de Los Ángeles en Oklahoma City a las 8, el Miami Heat contra los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State en San Francisco y los Grizzlies de Memphis contra los Reyes de Sacramento. El outfielder cubano Junior Santiesteban llegó a un acuerdo con los Cerveceros de Milwaukee y firmará en los próximos días de acuerdo a varias fuentes. La firma se realizará por una bonificación entre $150,000 y $300,000. Santiesteban pertenece a la cadena de Juan Pino en Santo Domingo. A sus 18 años es un jardinero veloz con excelente bate. Además, combina muy bien sus facultades ofensivas con la defensa. Corre las 60 yardas en solamente 6,3 segundos. Natural de Villa Clara, el bateador zurdo salió de Cuba en abril del año 2022. Y el campeón panamericano cubano de boxeo, Dainier Peró, llegó a Miami para iniciar su carrera profesional. El púgil es considerado el mejor peso completo del boxeo amateur en Cuba y ahora está en este país junto a su hermano, Dainier Peró, que ya ha estado en el circuito profesional de los Estados Unidos peleando en el box. Damas y caballeros, recuerden que este viernes a las 8 p.m. arranca la Serie Mundial 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Phillies de Filadelfia representando al viejo circuito de visita en Texas contra los Astros de Houston, los ganadores de la Liga Americana. Radio Martí les va a brindar todos los partidos de la Serie Mundial, cada uno de ellos en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, comenzando este viernes a las 8 p.m. También el segundo juego juego de la Serie Mundial el sábado a las 8 p.m. El domingo es un día libre y luego la Serie Mundial se traslada a Filadelfia lunes, martes y miércoles de la próxima semana, también a las 8 p.m. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:00 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando su programa Tempranito y de mañana. Exilda, antes de que se me pase, una efeméride muy importante, porque un día como hoy, 27 de octubre de 1682, se fundó en Pensilvania, aquí en Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia, una de las ciudades más antiguas del país. Fue en ese lugar donde en 1776 el Congreso Continental de las 13 Colonias se reunió aquí en Filadelfia. Y el 4 de julio de ese año declaró la independencia de Gran Bretaña. Y nació en Filadelfia, por cierto, una de las personas más célebres y más inteligentes de los Estados Unidos, el escritor, científico y político Benjamin Franklin. Así que la gente en Filadelfia está hoy de cumpleaños, si se puede decir.
De festejos.
De festejos.
¿Cómo? De festejos. Te iba a decir, sí, que hoy es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. ¿Tú sabes lo que es terapia ocupacional? No tienes ni idea de lo que es terapia ocupacional.
Bueno, cuando estás llamando a ETEX, a ver por qué no, en el paquete que no te ponen lo que te debieron de poner y tú estás ahí marque,
no,
es una terapia ocupacional.
Son esas personas que tienen esta labor que se llama terapeutas ocupacionales y tienen gran incidencia a nivel global, porque hay muchas personas que necesitan de esto, de tener terapia ocupacional para suplir algunas dificultades que tengan. Por ejemplo, el lema de este 2002 es oportunidad más.
¿De este 2002? ¿Has viajado este 20 2002. Años al pasado?
De este 2022, madre, oportunidad, necesito terapia ocupacional. El lema es 2022, oportunidad más elección más justicia. Ese es el lema de este año. Necesito eso, terapia ocupacional. Terapia ocupacional puede ser tejer, tener un hobby, leer, puede servir también de terapia ocupacional.
Hacer crucigramas,
es hacer crucigramas, todas esas cosas, sí.
Sí. O sea, tener las manos ocupadas. Yo lo veo, yo veo
la,
eso como tener
la, las manos y la mente.
Rascarse es terapia
y la mente. Son técnicas, son métodos que te ayudan a mejorar tu vida y fundamentalmente aquellas personas que hayan tenido alguna afectación cerebral. Se van a hacer millonarios los terapeutas ocupacionales. Dale.
Voy a coger un part-time de terapeuta ocupacional. Bueno, son las 9:03 de la mañana. Vamos a escuchar ahora el boletín de noticias en la voz de Bruno Tocars. Y a continuación, seguimos conversando con nuestra abogada invitada de hoy, Pérez, para que nos hable del tema de inmigración. Idalis Pérez.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. En medio del malestar de la población, cuestionan alto nivel de inflación en la economía de Cuba. José Luis Ramos informa.
El incremento de los precios de los alimentos en Cuba sigue generando un malestar creciente en la población, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Bueno, realmente es una cosa asfixiante, digamos. No sé cómo llamarle, porque es que todos los días cuando uno sale y ve, lo mismo es en el agro que en alguna tienda particular, que inclusive en negocios hasta vinculados al gobierno, pues sencillamente los precios suben y suben y cada día el precio tiene menos valor, pero ahora parece que se está incrementando en vista de que la devaluación del peso es galopante y no se sabe hasta dónde va a llegar.
La tarea ordenamiento genera un efecto inflacionario en el país. A muchos cubanos no les alcanza el salario para cubrir sus necesidades básicas, dijo Leiva.
Sencillamente el país cada vez está más en bancarrota y lo trágico de esto es que no se sabe cómo se va a resolver, que ellos siguen con todas las medidas de atadura.
Funcionarios cubanos reconocen que existe un alto nivel de inflación en la economía.
Es sumamente complicada toda esta situación que tiene el país, la economía cubana, para poder empezar a reactivarse, porque es que no puede, no tiene con qué, no se le suministra. Es sumamente complicada toda esta situación que tiene el país, la economía cubana, para poder empezar a reactivarse, porque es que no puede, no tiene con qué, no se le suministra. Y además de eso tenemos que ha ocurrido, por ejemplo, en este momento, un tremendo huracán que ha pasado por toda la zona occidental de Cuba, pero eso no quiere decir que las otras zonas hayan estado todas muy bien, porque bueno, que sobre todo en la parte oriental tenían problemas.
La inflación en Cuba sigue su marcha imparable. Al concluir julio de 2022, el índice de precios al consumidor era 32% mayor que hace un año, principalmente por un encarecimiento interanual de 52% en el precio de los alimentos, dijo en septiembre el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Preocupa a ciudadanos de Guantánamo la cercanía a sus hogares de una zanja de aguas albañales. A pesar de los reclamos en reuniones y quejas al gobierno, la situación no mejora y no existe un plan de las autoridades para resolverlo. Desde esa parte oriental de la isla, los detalles con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Por toda la calle 4 Oeste hasta el 11 Sur en la ciudad de Guantánamo se extiende una zanja por donde corre aguas albañales fétidas. Al respecto, vecinos del lugar opinaron a Martí Noticias.
Ella está cerca de mi casa y entonces cuando llueve se mete todo el agua para dentro de mi casa y entonces que los vecinos tiran basura, tiran escombros, tiran de todo y eso perjudica porque hay bastante leptospira y bastante mosquito aquí adentro y eso no perjudica la salud de nosotros.
Anda la enfermedad del dengue y aquí, bueno, por alrededor aquí todo, tú lo ves los bichos eso, yo digo que eso porque lo presentan en la televisión, que tiene pintica blanca, y yo he matado dos de esos ya aquí, ¿ves? Y tú me ves, mira el mosquitero el niño, que ya no usa mosquitero porque tiene 7 años, pero hay que ponérselo, porque si no ahorita el niño está ingresado también.
Y es una zanja que ahí donde botan los desechos de los baños por ahí, todo el desperdicio que va a parar la zanja es ahí, y perjudica grandemente la salud de todo el mundo, no solamente los niños, de todo el mundo.
A pesar de los reclamos en reuniones y quejas al gobierno. La situación no mejora y no existe un plan de las autoridades para resolverlo.
Vino la gente del partido, del gobierno, cuando se metió el agua. Nunca me han venido más aquí. Y es verdad que porque por lo menos la zanja está cerca, bueno, pegadita a mi casa, y yo necesito que se dé solución a eso.
Aquí se han hecho las rendiciones de cuentas y se ha dicho, se ha planteado una pila de veces la rendición de cuentas y todo ha quedado ahí.
En el área se encuentra una escuela, un hospital psiquiátrico y un hogar de abuelos, así como un área deportiva donde confluyen muchos niños a jugar.
Hay niños que son los más que pueden coger más enfermedades de esa vez y que le den solución para uno poder vivir a ponernos tranquilos con esa parte, porque hay niños aquí abajo, allá arriba hay niños chiquitos, aquí hay una mujer embarazada, ¿ves? Y son cosas que afectan por lo menos la salud de uno.
Ese hombre que trabaja en la zanja, el zanjero ese, él vive limpiando la zanja, pero de nada vale porque está abierto todo, mijo.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este miércoles a un grupo de 11 balseros cubanos, quienes luego de tocar tierra en Marathon, Florida, intentaban abordar un camión. El breve comunicado del jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Schlosser, agregó que no se reportaron heridos durante la detención de los cubanos. Entre tanto, el martes, las tripulaciones del escampavías Margaret Norvell de la Guardia Costera y de la estación de Miami Beach impidieron que una embarcación rústica de cubanos llegara a las costas de la Florida. El abogado Eduardo Soto confirmó que el piloto cubano Rubén Martínez Machado, que voló en una avioneta de Sankt Spiritus a la Florida el viernes, comparecerá el lunes ante un juez de inmigración en Miami en una audiencia preliminar de solicitud de asilo político. Soto se refirió al proceso que su equipo legal va a seguir para representar a su cliente.
Nosotros vamos a estar pidiendo asilo político para él directamente. Esto es muy importante porque hasta el momento el gobierno americano ha escogido ponerlo en procedimientos de deportación directamente, sin necesidad de primero establecer un temor creíble. ¿Okay? Han escogido no ponerlo en deportación expedita. Esto es importante para él porque nos permite pedir directamente el asilo sin establecer primero el temor creíble. Ahora bien, en este NTA, estas acusaciones lo clasifican como arriving alien. ¿Qué quiere decir eso? De que como arriving alien, el juez de inmigración, quien le corresponde a él el lunes que viene y hacia el futuro, no tiene jurisdicción de entretener una fianza. ¿Qué quiere decir eso? De que no va a salir en libertad durante el proceso de defenderlos. No, hay métodos alternativas. ¿Ok? Cual uno pide un brazalete en el tobillo de uno, un teléfono que se le entrega, esto mientras que estamos defendiéndolos. Nosotros vamos a, obviamente, y ya estamos pidiendo que lo pongan en libertad mientras que lo representaremos en su proceso de deportación.
Unos 32 migrantes cubanos fueron puestos en custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en la tarde de este miércoles, después de tocar tierra en una isla a unos 113 kilómetros al oeste de Cayo Hueso. Los migrantes habían quedado varados y fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza y de la Guardia Costera de los Estados Unidos, indicaron las autoridades. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ahora estamos conversando de nuevo con Idalis Pérez. Ella es abogada de inmigración y está acá para resolver todas las dudas en cuanto a estas situaciones de deportaciones de los cubanos. Entonces, Idalis, existen diferentes tipos de parol para los oyentes que están escuchando esto y les interesa por lo que estoy oyendo. ¿Y qué beneficios tiene salir bajo parol en el caso de los cubanos, que son los que más están escuchando la emisora en estos momentos?
El ajuste cubano requiere de una inspección o un parol o una admisión. Digamos, la admisión se considera cuando vienes como turista o vienes con el ESTA como español, pero el parol tiene que haber sido inspeccionado y parol. Cuando el cubano tiene ese documento que dice parol 212D5, es un parol por razones humanitarias o de interés público, y eso lo hace súper fácil para lo que es inmigración reconocerlo, porque por años de años el cubano le daban ese parol sin discusión. Entonces eso lo hace mucho más fácil. Y siempre decimos, si tienes parol, no importa. Si tienes ese parol, ese documento que le llaman parol, ya no hay que pelear las circunstancias como entraste al país. Ya simplemente con mandar ese parol con tu planilla al año y un día, entonces estás bien, no hay discusión. Pero esa es la gran diferencia, que unos tienen el parol y se les hace fácil solicitar la residencia, y otros tienen la I-220A y no se les hace fácil, simplemente porque nos toca lucharlo, pero no significa que no se les vaya a poder dar en un futuro, porque ya hay jueces en Miami que otorgan la residencia. Hemos tenido varios que otorgan la residencia con una I-220A, porque reconocen las circunstancias en las cuales fueron procesados, equivale legalmente a un parol, a pesar de no tener ese documento. Así que el parol como tal es excelente. Esas personas ya tienen luz verde. No hay que discutirlo, pero el que tiene I-220A o el que tiene fianza tiene que discutir que las circunstancias los hacen un parolí y no el documento.
Y Dalí, la mayoría de estos cubanos que fueron detenidos acá en la Florida, lo que tenían era el I-220B. Quedaron en libertad, pero ¿cuál sería el limbo legal de estas personas? ¿Qué pasa después de esto?
Bueno, en realidad, primero no entendimos por qué lo detuvieron, y después no entendimos la parte de que lo soltaron. Bueno, entendemos que lo debían de haber soltado. Nunca lo tenían que haber detenido. Pero al punto es que estas personas que tienen la I-220B ya tienen la orden de deportación emitida por un juez. Ya es una orden final. Y yo no sé este movimiento, si fue político o qué, en cuanto a esas detenciones, pero ¿qué puede hacer una persona que ya terminó, su caso terminó con la corte? En estos momentos tienen obviamente la preocupación y deberían estar buscando ayuda legal, porque muchos tienen la opción de parar la deportación con lo que le llamamos una I-246, es un paro a la deportación. Y eso es un documento, es administrativo, es una planilla donde uno le pide a inmigración que considere ciertos factores. Por ejemplo, si estás a cuidado de tus padres mayores y ellos tienen residencia o ciudadanía, si tienes niños con alguna situación, si estás en un tratamiento médico, si eres un testigo en un caso legal. O sea, hay varias cosas que uno tiene que considerar y que puede presentarle al mismo ICE para que revise y pueda parar la deportación. Y hay otros que son súper interesantes. Hay otros que no recibieron la cita para corte, o las recibieron, pero por otras circunstancias no fueron, y tienen una orden de deportación en su ausencia. Esas personas tienen la opción todavía de hacer una moción de reapertura a la Corte de Inmigración para que considere las razones por qué no fueron a juicio. Y entonces, si la Corte abre el caso, pues eso indica que la orden de orden de deportación ya no existe, su caso estaría pendiente y pueden ir sin problema a reportarse y no van a ser detenidos porque el caso está pendiente.
Doctora, ¿hay alguna categoría profesional, digamos, miembros en activo o retirados de el Ejército, Ministerio del Interior, médicos, por ejemplo, que se le haya otorgado un documento y puedan reclamar que se les otorgó, por ejemplo, la I-220A de manera errónea y puedan decir, debía haber entrado con un parol?
Bueno, yo tuve un caso de una pareja de médicos donde anteriormente les habían dado una I-220A y pudimos lograr que les dieran un parol. Sin embargo, eso fue al principio de todas estas demandas y verdaderamente creo que se ha hecho un poco más complicado cambiar de una I-220A a que le den un documento como parol así tan significativo, por el hecho de que las demandas hacen que ICE como que se aguante y no haga nada para ir en contra de lo que el mismo gobierno está representando en corte. Así que en esos casos yo no he visto que ICE ha continuado dando ese parol para aclarar todo. Esos casos ellos se han mantenido con la I-220A. no han cambiado la posición. El argumento hay que hacerlo de que es lo mismo, pero en cuanto a darle el oficial, el documento parol oficialmente a estas personas, he visto al principio, en estos momentos ya no se nos ha dado.
Y Dali, yo estaba escuchando que algunos de estos documentos se pueden como que enviar o hacer en línea, pero ¿cuál es tu consejo para estas personas que están en una situación como esta con todos estos documentos que tú acabas de mencionar?
En estos casos uno no debe, yo no me gusta en línea. El stay of removal, por ejemplo, la I-246, que es la que debe hacer alguien que se va a presentar a Miramar, la debe preparar antes y no se hace en línea, sino que se presenta directamente a ICE, usualmente días con anterioridad, y las mociones de reapertura se presentan a la corte que corresponde, la corte que dio la última decisión. Algunas veces sería en Texas, se le presenta a la corte, y cuando es una orden de deportación en ausencia, el hecho de haber presentado una moción de reapertura automáticamente lo hace un paro a la deportación, porque la corte tiene que decidir si la persona tiene una razón por lo cual no, o sea, se puede justificar la ausencia. Entonces, esas mociones de reapertura no se hacen online. Estos casos no son casos que la persona debe hacer por cuenta propia. Y me conoces y yo siempre trato de ayudar a la comunidad. Yo muchos clientes los refiero a organizaciones sin fines de lucro. En estas organizaciones hay representación legal muy buena, hay abogados que los pueden ayudar, o algunos por algún costo, pero bajo, y también los abogados privados podemos hacer el trabajo, pero definitivamente deben de buscar ayuda, porque hasta la justificación de no ir a juicio tiene ciertas circunstancias que usted tiene que comprobar, y si esa es la oportunidad que tiene para discutir esa orden de deportación, asegúrese que lo están haciendo por la ley para que pueda ganarse, porque tiene la oportunidad de una moción de reapertura. Y si todo lo pone, si lo hace por cuenta propia y no incluye todo lo que la ley requiere para que verdaderamente el juez pueda parar la deportación y hacer una reapertura, entonces pierde la única opción que tiene. Así que yo considero que estos no son casos para jugar con que mi amigo hizo esto, mi otro amigo hizo aquello. Son casos que son muy individuales. Todas las familias tienen circunstancias diferentes. Y aclaro algo, el paro a la deportación no es solo para cubanos. Yo tengo clientes que regularmente vamos a ICE y yo tengo que presentar el paro a la deportación con las circunstancias que hayan. Ahora en Cuba están dando entrevistas para el parol de reunificación familiar. Y yo estoy segura que muchos cubanos que entraron ilegal, o digamos con la I-220A, cruzaron la frontera, ahora le están llegando las cartas para continuar con el proceso de parol de reunificación familiar. ¿Qué sucede? A mí me encantaría ver que una persona pueda parar la deportación porque está trabajando su forma de salir legalmente de los Estados Unidos para entrevistarse en la embajada americana en Cuba y recibir un parol por esa vía. Esas son situaciones legales que cuando uno puede discutirle a ICE de que yo estoy trabajando en arreglar mi situación y puedo documentar que sí lo estoy haciendo, ICE usualmente le da tiempo a uno para resolver la situación que tiene. Muchas personas tenemos cosas pendientes y le decimos a ICE, mira, dame más tiempo, párame la deportación, dame más tiempo que estoy trabajando en esto y esto y esto. Así que la cuestión es que uno sepa cómo resolver la situación y pedir el tiempo que necesitamos para hacer algo que pueda mejorar la situación de la persona. Y me atrevo a decir que casi todo el mundo tiene una situación que si se le presenta correctamente a ICE puede parar la deportación, especialmente de Cuba. Hablábamos de los médicos y, o sea, son personas que cuando lleguen allá van a tener situaciones difíciles. Y eso me lleva a aclarar también que si ya perdió el asilo, en realidad el paro a la deportación no es para contar la misma historia, porque ya el juez la escuchó. Así que aclaro que no debe ser de que tengo miedo irme, que me van a hacer esto o aquello si me deportan. Aclaro que el paro a la deportación tiene que ser situaciones que la persona tenga aquí, o situaciones que esté ya trabajando para lograr, por ejemplo, el parol de reunificación familiar, la entrevista en Cuba, cosas que esté trabajando aquí. Y no necesariamente ese es el momento para decir que tengo miedo que me deporten, porque supuestamente ya presentó el asilo y lo perdió. Así que al menos que haya sucedido algo en Cuba que le dé miedo y que eso sucedió después del juicio aquí, honestamente no es el momento para discutir el asilo nuevamente, porque eso va a decir, ok, ya eso se hizo, ¿qué más tienes? ¿Qué algo, dame algo nuevo para yo poder trabajarlo, porque ya eso se trabajó y se perdió. Entonces tengan eso en cuenta siempre para dar lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos con la familia de aquí. Es la mayoría de las veces eso es lo que resuelve y para la deportación.
Y Dalis, muchísimas gracias por todo lo que has comentado aquí, lo que has explicado a los oyentes. Te agradecemos enormemente que hayas estado acá conversando con Tempranito de Mañana. Estuvimos hablando con Idalis Pérez, ella es abogada de inmigración, así que te damos las gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, que estén todos bien.
Gracias, un placer.
Son las 9 y 23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En Irán continúan las protestas generales después de la muerte en custodia de la denominada Policía de la Moral de Mahsa Amini, de 22 años de edad, quien fuera arrestada por el inadecuado uso del hijab, o sea, el velo que, de acuerdo con la ley islámica, deben usar las mujeres para cubrir el pelo de la cabeza. Por más de un mes y en extraordinarias cantidades, las mujeres de Irán han estado tomando las calles de las ciudades y poblados para expresar su desaprobación, muchas en compañía de padres, hermanos y esposos. También los estudiantes de las universidades de todo el país se han levantado en pacífica protesta contra la represión gubernamental. La respuesta del gobierno de Irán ha sido brutal y progresivamente letal. Las fuerzas de represión del país han matado a centenares de personas en violentas represiones en las que también fueron víctimas decenas de niños. Amnistía Internacional reportó que por lo menos 82 personas resultaron muertas en Sajedan y Sistán, solamente en la provincia de Baluchistán, por disparos de las fuerzas de seguridad contra los pacíficos manifestantes. Miles de personas han sido arrestadas, incluyendo a reporteros, periodistas, estudiantes e importantes personalidades culturales de Irán, mientras el gobierno bloquea el acceso a la Internet a más de 80 millones de ciudadanos. El gobierno de los Estados Unidos condena vigorosamente la represión de los pacíficos manifestantes de Irán, que solo demandan el respeto a sus derechos humanos y a su dignidad básica. El 3 de octubre, el presidente Biden declaró que los Estados Unidos apoya a las mujeres, así como a todos los ciudadanos de Irán que, con su valentía, inspiran al mundo. El presidente Biden dijo también que los Estados Unidos continúa responsabilizando a los funcionarios de Irán por su violenta represión contra el pueblo del país. Mientras tanto, el 6 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la aplicación de nuevas sanciones contra 7 importantes dirigentes de Irán por su participación en las represiones de ciudadanos iraníes y el bloqueo al acceso de la Internet del país. Los afectados de dichas sanciones incluyen al ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, y al ministro de Comunicaciones, Eisa Zapepur, por su participación en la suspensión del acceso de ciudadanos iraníes a la Internet mundial. Los otros 5 son importantes funcionarios de seguridad relacionados con las fuerzas de aplicación legal de Irán, la Policía Cibernética del país y de la IRGC. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que los Estados Unidos condena la represión ejercida por el gobierno de Irán a la libertad de expresión y de asamblea pacífica y que continuará aplicando sanciones mientras Irán continúe violando los derechos del pueblo iraní.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. En Cuba para hoy se pronostica una tarde cálida con lluvias aisladas en la mitad oriental. Cielos con poca nubosidad esta mañana en gran parte de la isla, excepto en zonas de la costa norte donde estará parcialmente nublado. Esta tarde se prevén cielos parcialmente nublados en el territorio cubano, con lluvias aisladas en la mitad oriental y escasas precipitaciones en el resto de Cuba. La tarde será cálida. Las temperaturas en la noche estarán en los 26 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior y superiores en zonas costeras de Cuba. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, excepto en horas de esta tarde cuando serán del nordeste en el interior y norte y alcanzarán velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Se pronostica una mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía, sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana.
Un saludo para Fernán, que dice que está en la Okeechobee Road. Un saludo para ti, Fernán. Gracias por escucharnos y por estar siempre pendiente a todo lo que decimos acá en Tempranito de mañana. Y no me has contado absolutamente nada.
Bueno, esto que te voy a contar...
Bueno, sí me contaste, pero sí. Quiero que me cuentes más.
Esto que te voy a contar tiene que ver con Fernán, que está en Okeechobee Road. Para los amigos que nos escuchan en Cuba, hay a veces, casi siempre, mucho tráfico en Okeechobee Road. Yo creo que ahí, a eso de las 2 de la madrugada no hay tanto tráfico.
Déjalo ahí.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con Fernán? Bueno, un día como hoy del año 1900, los astrónomos descubrieron una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. No que el sistema solar está dentro de la Vía Láctea. La Vía Láctea es mucho más grande. Bueno, un día como hoy en el 90 descubren una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. Y esta galaxia se calcula que tiene un diámetro, escuchen esto, y ahora ustedes van a ver qué tiene que ver esto con Okeechobee. La galaxia esta que descubrieron tiene un diámetro de unos 6 millones de años luz. Quiere decir que nosotros no viajamos aún a la velocidad de la luz, pero si lo pudiéramos hacer, atravesaríamos esta galaxia de una punta a la otra por la mitad, como si fuera una fruta bomba, y nos demoraríamos 6 millones de años luz. Bueno.
¿Qué tiene esto que ver con Fermi? Los
te demoran más que 6 millones de años luz para llegar a donde tú quieres. Y si no, que Fermi.
Por favor, qué vuelta. Mira, presenta, si no, lo que viene. Presenta lo que viene ahora, por favor. Has dado unas vueltas tú. El que no ha llegado, no acaba de llegar, eres tú.
Fernan, desde chiquitico estás manejando Okeechobee y todavía no ha llegado a donde va. Son las 9:30. Y si esperas un ratico, le digo la hora que es, porque aquí la hora es la que es. Ahora sí, 9:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toque.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. La organización Solidaridad Cristiana Mundial reitera el pedido de libertad para el pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo. El pastor cubano fue detenido el 11 de julio de 2021 durante una protesta de descontento popular en la localidad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Hoy el pastor Lorenzo pasa su segundo cumpleaños encarcelado en prisión en Cuba por cargos falsos, indica la organización cristiana en referencia a los cargos impuestos por el Tribunal Municipal de Palma Soriano, que lo encontró culpable de los supuestos delitos de desorden público, desacato y atentado, y ratificó una condena de 7 años de prisión. El caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo también fue criticado en el informe del gobierno de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa internacional. Autoridades de la cárcel de La Bellotex en la provincia de Matanzas niegan a la presa política Sisi Abascal una prenda de vestir que había pedido para protegerse del frío. Desde la localidad de Carlos Rojas, en esa provincia, su madre, la activista Ania Zamora, declaró a Radio Martí que la prisión tampoco aceptó el ofrecimiento de la familia para arreglar o sustituir un televisor que permanece roto, destinado al entretenimiento de las reclusas.
Hoy, 26 de octubre, la presa política Sisi Abascal Zamora tuvo visita en la prisión La Bellotex en Matanzas. Ella está bien de salud, gracias a Dios, pero enfrentando todo lo que un preso político vive en la prisión, toda la represión. Hoy le llevamos un huevo de dormir, un pijama largo con una parte arriba con manguita, pero no se lo dejaron pasar, y dicho huevo de dormir ella lo tuvo desde enero hasta mayo en esa prisión, que lo recogimos para lavarlo igual, guardarlo hasta que empezara el invierno. Ya hay mucha frialdad allí. Ella me llama y me lo piden. No se lo permitieron pasar. En las noches ese lugar es muy frío. También hace un mes que tienen el televisor roto en el tubo y no lo han arreglado. Ya se le ha dicho que dice que no tienen cómo arreglarlo. Nosotros, la familia Abascal Zamora, planteamos que podemos llevar un técnico para que repare este televisor, o le doy el mío. Yo doy mi televisor para que ella lo tenga en su cubo y las demás presas también puedan ver lo poco que pueden ver allí, pero bueno, por lo menos que tengan algo. Ellos nunca dan ninguna razón, porque mi hija está allí, porque ella Canel, porque los dirigentes de Jovellanos, porque la seguridad del Estado le da la gana, porque mi hija no cometió ningún delito.
La dama de blanco, Sisi Abascal, de 24 años de edad, fue condenada a 6 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público, debido a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas.
Javier Barrios y su familia forman parte de cientos de venezolanos que se encuentran varados en Nicaragua. Tras conocer la nueva política migratoria de Estados Unidos de expulsar a los venezolanos que ingresen de forma irregular por la frontera sur,
hemos decidido esperar a qué decisión toman ellos, porque yo, o sea, estoy claro que ahorita por los momentos eso está cerrado.
Muchos de los migrantes se instalaron cerca de la terminal de autobuses que va hacia Honduras. Ahí ofician de vendedores ambulantes o piden ayuda para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Llegaron tras cruzar la peligrosa selva panameña del Darién y atravesar Costa Rica.
La opción de
devolvernos está complicada porque ¿con qué dinero nos devolvemos si ya no tenemos nada?
El gobierno de Nicaragua aún no tiene un registro de cuántos venezolanos están varados en el país y tampoco ha anunciado alguna medida para ayudarlos a continuar su viaje a Estados Unidos o deportarlos a Venezuela.
Bueno, si me deportan, yo digo que me deportarían a mi país, porque ¿para dónde me, para qué otro país no van a regresar si él? Somos venezolanos, no nos pueden deportar, no, que nos van a deportar para Panamá. ¿Por dónde nos tenemos que volver? ¿Otra vez por la misma selva? No nos podemos volver por la misma selva. Es una travesía muy fuerte, no se la desean ni el peor enemigo.
Estados Unidos anunció este mes que admitirá 24.000 venezolanos que cumplan con varios requisitos. Quienes ingresen ilegalmente a México o a Panamá no podrán aspirar a este beneficio. Donaldo Hernández, Voz de América.
Los Estados Unidos temen que Rusia vaya a asesorar a Irán sobre cómo reprimir las protestas que sacuden al país desde la muerte el 16 de septiembre de la joven iraní Mahsa Amini, detenida con el argumento de que no llevaba colocado correctamente el velo islámico. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, declaró este miércoles que los Estados Unidos ha visto señales sobre la posibilidad de que se produzca esa ayuda rusa a Irán, pero rechazó confirmar si ya comenzó. Sin ofrecer detalles mayores, dijo que Estados Unidos tiene información de que Rusia podría moverse en esa dirección, dado que Irán y Rusia están estrechando cada vez más su colaboración. Kirby añadió que Rusia tiene experiencia en reprimir manifestaciones y por eso podría estar evaluando ayudar a Irán. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, quien aspira a la reelección en los comicios del domingo, insinuó este miércoles que existe una maniobra en la justicia electoral para favorecer la candidatura del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. En un concurrido meeting, Bolsonaro aludió a una denuncia que su campaña presentó ante el Tribunal Superior Electoral, según la cual decenas de radios dejaron de transmitir su programa gratuito a la que tienen derecho todos los candidatos. De acuerdo con la denuncia, se trata de 154.085 anuncios que no fueron transmitidos, sobre todo en el noreste del país, una región que es el fortín político de Lula, abanderado de un amplio frente progresista y favorito por un escaso margen para ganar las elecciones del domingo. Y agencias de las Naciones Unidas presentaron este miércoles una nueva plataforma que utiliza imágenes vía satélite para monitorear el patrimonio cultural destruido en Ucrania por la guerra lanzada por Rusia y que por ahora ha confirmado daños en 207.000 localidades del país, entre ellas 88 edificios religiosos. La plataforma, por ahora solo accesible vía Internet por expertos, es administrada por el Centro de Satélites de las Naciones Unidas, que facilitará la información periódicamente actualizada a la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9:30 en Tempranito y de Mañana.
Mañana. 9:40 de la mañana. Gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Exilda, celebridades que nacieron un día como hoy, 27 de octubre. Teodoro Roosevelt, que fue estadista, militar, escritor y político estadounidense, 26º presidente de este país de los Estados Unidos, desde el año 1901 a 1909, nació un día como hoy. Hablando de presidentes, nos vamos a América Latina también. Un 27 de octubre, pero del año 1922, nació Carlos Andrés Pérez, figura de la política venezolana que ejerció también el cargo de presidente de Venezuela, lo hizo en dos periodos, desde el año 1974 hasta el 79 y desde el 89 hasta el 93. Seguimos con más cumpleaños y seguimos con cumpleaños de personas que han sido, fueron y quieren seguir siendo presidentes de países de América Latina. Nació también un día como hoy en Brasil, el 27 de octubre de 1945, Luis Inácio Lula da Silva. Fue presidente de Brasil desde el año 2003 hasta el 2010, miembro fundador y presidente honorario de su partido, Partido de los Trabajadores, y pues nada, está aspirando a la presidencia de su país. Seguimos con cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Este señor, que canta muy bonito y que en los años 80 tenía unas canciones hermosas, con nombre italiano, pero la gente lo reconoce como un cantautor más venezolano que italiano también, Giordano Di Marzo, más conocido como Giordano. A ver si se acuerdan de esto.
Tiro a la calle al caminar esta tristeza. Quiero perderla entre la gente, atravesando soledades para dejar que corra libre un manantial de corazón.
Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón.
Abriendo el manto.
Qué lindas esas canciones.
Mi voz se quiebra.
Cruzando llanto.
Qué letra más linda, Giordano Di Marzo.
Brindaremos.
Así que está...
por ti.
Ah, bueno, pues gracias, y viceversa. Está de cumpleaños, bueno, ya 71 años, el tiempo pasa.
¿Cómo?
71 años. Sí.
Y buscaste fotos, ¿cómo ha pasado el tiempo por Giordano Di Marzo? ¿Cómo ha pasado el tiempo?
No se parece a aquel Giordano
no
Di Marzo.
¿No buscó la foto ahora, entonces, de ahora?
No sé.
Bueno, todo tiene su encanto. Voy a buscar foto de Giordano Di Marzo.
De aquí a 40 años, cuando yo tenga 70, te voy a mandar fotos.
Pero te vas a seguir quitando la edad. Un temazo.
Sí. No, tantos que tenía. Para los amantes del cine, este señor ganó un Oscar al mejor actor por hacer una película bella. El título de la película incluye esa palabra, bella. La vida es bella, una película del año 1997, italiana, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. ¿Qué clase de película tan hermosa y triste a la vez? Bueno, este señor está de cumpleaños hoy, nació un 27 de octubre de 1952, este actor humorista italiano, Roberto Benigni. En 1958 nació este señor de nombre Simon Le Bon, vocalista y compositor británico de la banda Duran Duran. Sí, ábrele el micrófono a Mikey para que siga cantando.
¿No
te sabes esa canción?
No, esa canción no.
No.
No, no me la sé.
Yo tampoco.
Tú tampoco. No,
bueno, pues Le Bon, que está de cumpleaños.
Sí, porque yo era fan número uno de Giordano.
Claro, hombre.
Pero Duran Duran no.
Bueno, pues está de cumpleaños. Y está de cumpleaños hoy para los amantes del deporte. Esta nadadora la vi competir en Los Ángeles en las Olimpiadas en el año 1984. Allí ganó 3 medallas de oro. Mary T. Meagher ganó 3 medallas de oro olímpicas y está considerada esta muchacha, bueno, nació en el 64, es una muchacha, como la mejor mariposista de la historia. Le decían Madame Butterfly, claro, por el estilo mariposa. Está de cumpleaños hoy. Seguimos con cumpleaños de gente del deporte. Y nació un día como hoy, 27 de octubre, pero 1972, Esta atleta de Mozambique nació en Maputo, especialista en la prueba de 800 metros, María Mutola, ganadora de los Juegos de la Commonwealth y en campeona mundial en 11 ocasiones en la prueba de los 800 metros y campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. ¿No teníamos música de María Mutola? ¿No? Qué fallo el tuyo. Qué fallo el tuyo. Bueno, dice el productor,
está
fallo,
muy bueno.
Fallo el
está
mío
muy
que no
buena,
se lo
muy buena la respuesta.
Es verdad.
Así es
verdad.
Como es.
Bueno, pues de las celebridades que nacieron un día como hoy, pasamos a los actores célebres, gente célebre que murió un día como hoy. En el año 1990, Ugo Tognazzi, este actor y cineasta italiano, muy famoso. Lo recuerdo por una película, creo que se llamaba La Ragazza de... No, Pato a la Naranja, Pato a la Naranja. Y también un día como hoy, en el año 2010, murió el quien fue presidente de Argentina, Néstor Kirchner. Un día como hoy, en el año 2010. ¿No viste Pato a la Naranja?
No, no.
¿Tú no veías el cine italiano?
No. No.
Simpático.
Pero,
simpático.
¿Y no le quedan cosas a él?
¿Ya?
¿Ya terminaste?
¿Ya?
Wow. Bueno, vamos a hablar
después
de...
Después me dices como le dijo el rey a Chávez, ¿por qué no te callas?
¿Por qué no te callas? Cállate. Bueno, vamos a hablar de este disco de Leoni Torres, que es un homenaje a Polo Montañez y le ha deparado más de una sorpresa a este cantante camagüeyano. Ahora la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de acá de Estados Unidos lo está considerando para los premios Grammy del próximo año y el artista no puede estar más agradecido.
Pero que canten todos.
Pero canten esta producción discográfica que se lanzó en mayo pasado y también está nominada a los Latin Grammy, cuya ceremonia se va a celebrar el 17 de noviembre de este 2022. Leoni Torres se siente honrado de que canten un homenaje a Polo Montañez y sus raíces cubanas haya sido seleccionada para su consideración en los premios Grammy.
Tarareando una canción que todo el mundo...
Nueve y 49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con la Champions League porque el Barcelona resultó eliminado por segundo año consecutivo en la primera ronda de la Liga Europea de Campeones. Está terminando tercero en su grupo de cuatro y eso significa que no podrá clasificar a la próxima ronda. El Barça, que además perdió en el Nou Camp contra el Bayern de Múnich de Alemania 3-0, ya estaba eliminado antes de comenzar el partido porque el Inter de Milán había aplastado 4-0 al Victoria Pilsen minutos antes de comenzar el juego del Barcelona. De cualquier manera, damas y caballeros, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán avanzan a los octavos de final de la Champions League. El Barcelona y el Victoria Pilsen eliminados de la contienda. En otros resultados, también el Atlético de Madrid también resultó eliminado de la contienda cuando empató en casa 2-2 contra el Bayer Leverkusen. El Atlético de Madrid absolutamente tenía que ganar ese partido. El Inter de Milán, como les dije, clasificó. El Porto de Portugal aplastó 4-0 en Bélgica al Brujas, mientras que el Liverpool, el actual subcampeón europeo, derrotó 3-0 en Holanda al Ajax Amsterdam. El Eintracht Frankfurt venció al Marsella 2-1. El Napoli en el estadio Diego Armando Maradona derrotó 3-0 al Rangers de Escocia. El Napoli está clasificado y el Tottenham empató con el Sporting Lisboa 1-1. ¿Qué significa esto? En el grupo A avanzaron el Napoli y el Liverpool, eliminados el Ajax y el Rangers. En el grupo B clasificaron el Brujas y el Porto, eliminados Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen. Grupo C clasificaron Bayern de Múnich, Inter de Milán, eliminados eliminados el Barcelona y el Victoria Pilsen. Grupo D es el único grupo que está para cualquiera. El Tottenham Hotspurs, 8 puntos. El Marsella, 6. El Sporting Lisboa, 7. Y el Eintracht Frankfurt, 7. Cualquiera puede ganar, cualquiera puede resultar eliminado. En el grupo E, el Chelsea de Londres con 10 puntos. Le falta un empate para clasificar. El Milán de Italia tiene 7. El Salzburgo de Austria, 6. Y el Dinamo Zagreb, solo 4. Grupo F, clasificado, el Real Madrid con 10 puntos. Aunque pierda su próximo partido, ya está en los octavos de final. El Leipzig de Alemania tiene 9, el Shakhtar Donetsk de Ucrania tiene 6 y el Celtic tiene 2. Grupo G, Manchester City de Pep Guardiola, 11 puntos, clasificado. El Borussia Dortmund a punto de clasificar y el Sevilla necesita un milagro la próxima semana para poder clasificar a la próxima ronda. Y por último, el grupo H, el Paris Saint-Germain con 11 puntos, está ya en los octavos de final. También el Benfica de Portugal y la Juventus de Turín eliminada y también el Maccabi Haifa de Israel. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Solamente hay 4 partidos en la jornada del jueves en la NBA. Dallas contra Brooklyn a las 7:30. Los Clippers de Los Ángeles en Oklahoma City a las 8. El Miami Heat contra los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State en San Francisco. Y los Grizzlies de Memphis contra los Reyes de Sacramento. El outfielder cubano Junior Santiesteban llegó a un acuerdo con los Cerveceros de Milwaukee y firmará en los próximos días de acuerdo a varias fuentes. La firma se realizará por una bonificación entre $150,000 y $300,000. Santiesteban pertenece a la academia de Juan Pino en Santo Domingo. A sus 18 años es un jardinero veloz con excelente bate. Además, combina muy bien sus facultades ofensivas con la defensa. Corre las 60 yardas en solamente 6,3 segundos. Natural de Villa Clara, el bateador zurdo salió de Cuba en abril del año 2022. Y el campeón panamericano cubano de boxeo, Dainier Peró, llegó a Miami para iniciar su carrera profesional. El púgil es considerado el mejor peso completo del boxeo amateur en Cuba y ahora está en este país junto a su hermano, Dainier Peró, que ya ha estado en el circuito profesional de los Estados Unidos peleando en el box. Damas y caballeros, recuerden que este viernes a las 8 p.m. arranca la Serie Mundial 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Phillies de Filadelfia representando al viejo circuito de visita en Texas contra los Astros de Houston, los ganadores de la Liga Americana. Radio Martí les va a brindar todos los partidos de la Serie Mundial, cada uno de ellos en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, comenzando este viernes a las 8 p.m. También el segundo juego de la Serie Mundial el sábado a las 8 p.m. El domingo es un día libre y luego la Serie Mundial se traslada a Filadelfia. Lunes, martes y miércoles de la próxima semana, también a las 8 p.m. Muy bien, amigos, de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Yo nunca te veo moviendo los hombros. ¿Por qué? ¿No te gusta esa música?
No, es que no quiero que me cojas el ritmo.
Disfrútalo, no, porque ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo con Shano. Let the music play. We started dancing and love put us into a groove. As soon as we started to move. The music played while our body displayed through the dance. Then love picked us up. We share this feeling just between us.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180.